Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 10 de febrero, Día Mundial de las Legumbres.
Este es el baile de las legumbres. ¡Tenemos fibra!
Se denominan legumbres a las semillas que contienen las plantas de la familia de las leguminosas. Constituyen un grupo de alimentos muy homogéneo que efectivamente tienen mucha fibra, pero también entre un 25 y un 30% de su peso en proteínas, un contenido muy bajo en grasa y un 60% de hidratos de carbono, que eso sí, son de lenta absorción. Todo esto hace que las legumbres tengan efectos preventivos frente a la obesidad, la diabetes y el cáncer de colon. Como alimentos se conocen desde hace muchísimos siglos. No hay más que recordar que ya en el Antiguo Testamento Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Aunque la más antigua de todas, de la que hay constancia gracias a varios escritos chinos, es la soja. Y también los guisantes, que sí, que aunque habitualmente los metemos en el saco de las verduras, también son legumbres. Y estamos a 3 meses y medio de las elecciones municipales y autonómicas. Puede parecer mucho, pero no lo es. Así que ya están todos los candidatos, los que ya se conocen y los que todavía no, que alguno queda, preparando sus equipos de campaña. En el caso de Madrid, por ejemplo, ya sabemos que José Luis Martínez Almeida volverá a presentarse por el Partido Popular a la alcaldía y para ello ha delegado la responsabilidad de su campaña en 2 personas, en Inmaculada Sanz y en el actual delegado de Movilidad y Medio Ambiente, en Borja Caravante, que estará en este estudio en unos minutos. Y un día más tenemos que hablar de ciberdelitos.
Son estafas, robo de datos personales, robo de identidad, de información comercial estratégica y fraudes informáticos. Ataques como ciberbullying, grooming, phishing, cometidos por ciberdelincuentes que trabajan en grupos o trabajan solos.
Bueno, todos somos potenciales víctimas. De hecho, este tipo de delitos ha aumentado un 72% en los últimos 3 años. Hoy vamos a poner ejemplos reales de los más frecuentes, o mejor dicho, los va a poner por nosotros el inspector jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, Diego Alejandro.
Este día se llamó el de los enamorados, también conocido por San Valentín.
Bueno, San Valentín es el próximo martes, pero hay que ir preparándose, así que de lo bueno lo mejor, Begoña Tormo nos va a recomendar unos cuantos restaurantes para ese día con planes muy románticos y que se salen un poco de lo de siempre. Y los viernes son días para conocer mundo con Viajes Sonorato, que hoy nos lleva hasta Bucarest. Y también son días de hacer balance. Siete días dan para mucho y si no que se lo pregunten a Antonio Martín Beaumont, que llegará a eso de las 12 para repasar lo más importante de la semana. También va a hacer balance Rubén Ruiz, en este caso, de lo que más le ha llamado la atención de estos últimos 7 días, que puede ser cualquier cosa, lo que tiene ser extraterrestre. Y muy terrestres son las efemérides que cada mañana nos recuerda a Saúl Montes. Saúl, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuáles son las de hoy?
Pues mira, ayer en el programa el secretario nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, el señor Picatoste, nos recordaba esto.
Montesquieu está muerto desde hace años, según dicen, sí. Pero sin embargo, los muertos no siguen hablando.
Bien, pues confirmamos que el padre de la separación de poderes, el barón de Montesquieu, fallecía tal día como hoy, de 1755. Está muerto. Y en 2005 lo hacía el autor de estas palabras.
Yo creo que debes ir a Sally. Debes ir y decirles que es una impostora, una embustera. Ella misma te dijo que la enfermedad que había tenido su prima no tenía nada que ver con embrujamientos.
El escritor Arthur Miller, autor entre otras de Las brujas de Salem o Muerte de un viajante, en lo personal tuvo una relación con Marilyn Monroe, de la que se han escrito ríos de tinta. Y seguimos con más teatro, porque el 10 de febrero de 1673 se estrenaba en París una de las comedias más famosas de la historia, El enfermo imaginario de Molière. Y hace hoy 27 años desde que la máquina derrotó al hombre.
Una hora necesitó el ordenador Deep Blue para doblegar a Kasparov en el sexto y definitivo juego. Y como ocurrió en el quinto, un peón fue la razón del desastre del hombre.
Corría el año 1996 y la única esperanza que le quedó a la humanidad fue que, en el conteo final, el ruso ganó más partidas. Y para terminar, tal día como hoy de 1943, empezaba su última huelga de hambre, Mahatma Gandhi. Así lo contaban en la película homónima. ...21 días pasó sin comer... ...la India alcanzaría su independencia... ...apenas 5 meses después.
¿Todo terminaría si le detuviesen ahora?
Ni aunque me detuviesen a mí... ...ni a 1000, ni a 10.000. No solo los generales saben planear una campaña.
Bueno, pues todo esto ocurría otros días, 10 de febrero. Gracias, Saúl.
A ti.
Belén, ¿a quién felicitamos?
Pues mira, hoy vengo con ritmos pops, hoy vengo además con un 2x1, y es que nuestras homenajeadas, nuestras cumpleañeras, son gemelas, y así cantaban en los años 60, más o menos. Ay, buscaban un novio, dos gemelas, así se llamaba esta película, las protagonistas Pili y Mili, que en el día de hoy, atención, están cumpliendo 76 años, Pilar y Aurora, que son sus nombres reales, Pilar y Aurora Bayona Sarriá, que nacieron en Zaragoza, y bueno, pues fue el lugar en el que las descubrió, bueno, pues Benito Perojo, director especializado en cine más o menos folclórico, podríamos decir. Le gustó lo que vio, porque ya actuaban y cantaban y bailaban y esas cosas en su Zaragoza natal, y dijo, veniros para Barcelona. En Barcelona participaron en algunos teatros, en algunas obras de revista, y bueno, pues a partir de ahí dieron el salto a Madrid y a esas películas con las que triunfaron poquitos años, ¿eh? Bien es cierto que no estuvieron demasiado, desde el 63 hasta 1970, que fue el año en el que hicieron su última película. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de protagonizar películas Pili y Mili? Bueno, pues porque quizás estaba ya un poquito pasado de moda ese tipo de cine, pero también fundamental porque el dúo se disolvió. Las hermanas tomaron rumbos diferentes. Por un lado, teníamos a Mili, lo que es lo mismo a Aurora, que se enamoró de un empresario mexicano, porque hacían mucho España-México, diríamos, en su trayectoria profesional. Se casó allí y allí se ha quedado, y allí sigue estando, en una vida muy familiar. Y Pilar se quedaba en España, en Madrid, intentando de alguna manera volver a reconducir su vida profesional. Ella sigue siendo actriz a día de hoy. La primera vez que actuó en una obra de teatro sin su hermana gemela, dice que la presentaron como Pili sin Mili. Se vino muy abajo, pero ella siguió dando el callo, y la hemos podido ver, claro que sí, en series de televisión, como en Compañeros o en Periodistas. También la hemos visto en el teatro, y lo dicho, nunca jamás en la vida ha dejado de ser actriz. Así que, Pilar y Aurora, muchas felicidades, 76.
Y hay que felicitar también a quienes celebran hoy su santo, que son Clara.
Pues hoy vamos a hablar en primer lugar de Escolástica de Nursia. Descendía de una familia de senadores de Roma, su madre falleció en un parto y la enviaron a Roma junto con su hermano Benito, de 12 años, también santo. Los dos quedaron horrorizados al llegar viendo el escandaloso estilo de vida de la ciudad. Benito decidió retirarse a vivir como ermitaño y Escolástica se quedó como única heredera, pero decidió entrar en un monasterio. Más tarde fundó el suyo propio bajo la orden benedictina. Los hermanos se veían una vez al año y en la última ocasión que se vieron, Escolástica le pidió que se quedara un tiempo más. Se quedaron charlando toda esa noche, aquel día, y 3 días después ella murió. En España hay 790 escolásticas, es un nombre que viene del latín y significa erudita. Y también hoy se celebra San Troyano. Fue obispo en el siglo XV, era francés, y muy conocido en su diócesis porque salía mucho a visitar las iglesias y el pueblo le trataba como a un santo, incluso besando los hábitos que vestía. La leyenda dice que su tumba era milagrosa. No hay constancia de que tengamos ningún hombre con este nombre de troyano y es posible que nadie en adelante quiera bautizar a su hijo con el nombre de un virus informático. En cualquier caso, troyano etimológicamente significa pues procedente de Troya, como habréis adivinado.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
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 Madre mía, cómo viene.
Hombre.
Ellos dos. Sergio Martín Romo.
¿Qué pasa, Eli? Muy buenas.
Que tenemos ratito de oyentes.
Sí, hoy para hablar de siniestros, de desastres caseros.
Bueno.
Esa vez que sorprendentemente tuviste que llamar al seguro o a un profesional de las averías. Fue para que te pintasen el techo de la cocina porque habías partes del techo que tú habías arrancado al intentar quitar los restos de los huevos que cuando se estaban cociendo habían saltado y se habían estrellado contra ese techo precioso que tenías en la cocina. Tuviste que dar parte de los desperfectos que te ocasionó en tu salón una cotorra argentina.
No.
Te tuvieron que mandar un cristalero para reparar la mampara del baño porque se rajó con motivo de los agudos de tu pareja cantando en la ducha.
Madre
628-091-117, 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz. Y, por cierto, tenemos ganador del concurso de ruidos.
¡Perfecto! Y tenemos también el reto de audiencia visual, como todas las mañanas,
Carlos,
en nuestra cuenta de Twitter.
¿Vas a ser bueno?
Voy a ser bueno, sí. Buenos días, Eli.
Buenos días.
¿A que me vas a lavar el coche?
No, hoy no. @buenosdiasom, ese es nuestro Twitter. Y hoy hemos puesto una planta. Una planta porque es el Día Mundial de las Legumbres.
Sí, lo acabamos
bueno,
de contar.
Pues es una legumbre, pero ¿qué legumbre es?
Ah.
Claro.
Bueno.
La que da los guisantes, la soja o los garbanzos.
Te voy a dar el número de mi móvil, ¿vale?
Sí, ahora.
Aquí te voy a ganar. Hay que ser de campo para eso.
Claro, pero como no todo el mundo es de campo, pues habrá gente que lo acierte y gente que no. Ese es el reto, saber si esta es la planta que produce guisantes, soja o garbanzos.
Bueno, pues entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observáis la fotografía, decidís cuál de las tres opciones es para vosotros la correcta, votáis, y luego a la una menos cinco
la solución.
El resultado final. Hasta entonces vienes y me vas contando.
De vez en cuando, venga.
Venga,
hasta
hasta
luego.
Ahora. You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque,
Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pero recordaba hace unos minutos, estamos como a 3 meses y medio, más o menos, de acudir a las urnas, porque hay elecciones, por si alguien todavía no se ha enterado, autonómicas y municipales, nada, a finales del mes de mayo. Nos puede parecer mucho tiempo, pero no lo es. En cuanto nos descuidemos, ahí que estamos, en el mes de mayo y yendo a nuestros colegios electorales. De ahí que los candidatos de los diferentes partidos hayan puesto en marcha sus responsables de campaña, que son los que tienen la responsabilidad, entre otras muchas cosas, de conseguir convencernos a los ciudadanos para que votemos por sus candidatos. Si hablamos de Madrid Capital, ya sabemos que José Luis Martínez Almeida repite como candidato del Partido Popular y además con buenas expectativas, y ha delegado la responsabilidad de su campaña en dos personas de toda su confianza, evidentemente, en Inmaculada Sanz y en el actual delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante. Señor Caravante, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Como ya teníamos poco trabajo, un poquito más, ¿no?
Bueno, cuando se van acercando las elecciones, todos los que dedicamos a la política vamos sumando nuevas responsabilidades y nuevo trabajo, pero también cuando te dedicas a esto, las campañas electorales también son apasionantes porque es el momento en el que uno presenta iniciativas y también confronta las iniciativas que pretende poner en marcha con el resto de los candidatos, así que también nos encanta y nos apasiona la campaña electoral.
Bueno, también es una responsabilidad personal, quiero decir, bueno, es verdad que usted ha tenido responsabilidad durante toda la legislatura y es el trabajo de todo el equipo, no solamente en este caso del alcalde, sino de todo el equipo municipal, hacer o conseguir que los demás, digamos, hombre, pues está muy bien que repita esta persona, pero claro, la campaña electoral tiene lo suyo.
La campaña es dura, es verdad que luego los debates y, en fin, como digo, en preparar también toda la organización, los compromisos electorales, debatir, pues es complicado. Yo estoy muy contento y la verdad es que tengo que estar muy agradecido a Almeida porque ha decidido que yo sea, digamos, el portavoz de esa campaña, de tal manera que voy a tener que poner de manifiesto muchas de las iniciativas que vamos a poner en marcha. Y decías del equipo, pues efectivamente, yo creo que en eso el alcalde siempre es muy generoso, siempre habla de las 15 personas que le han acompañado a lo largo de estos 4 años, como dice, 4 años que han sido muy complicados, que hemos estado con una pandemia, que hemos tenido que volver a esa normalidad, la recuperación económica, la recuperación de empleo, devolver además, después de los 4 años de Manuela Carmena, unos servicios públicos más eficaces y más eficientes, y por tanto es un trabajo colectivo de ese equipo, de esos 15 concejales, por supuesto liderados por el alcalde, que hemos sido capaces, como digo, de volver a poner a Madrid donde se merece y donde debe estar. Hoy Madrid es la primera ciudad de España que recupera, por ejemplo, el PIB respecto a la prepandemia. Por tanto, ya hemos recuperado todo ese camino que la pandemia nos fue lastrando.
Bueno, 4 años dan para mucho, o por lo menos sobre el papel dan para mucho. Cuando se presentan los programas electorales, uno dice, bueno, pues hay tiempo de sobra, pero luego a la hora de la verdad el tiempo, como va a ocurrir de aquí a las elecciones, pasa muy, muy rápido. No le voy a pedir, como Rita Maestre le pidió el otro día al alcalde, que le resumiera todo lo que han hecho en tres
minutos. Yo no tengo la velocidad del alcalde para poder decirlo.
Claro, pero sí, ¿qué es lo que han conseguido del programa electoral? Es decir, por lo menos el porcentaje, ¿y qué les queda por hacer?
Pues hemos cumplido prácticamente todas las compromisos electorales que nos habíamos marcado en el año 2019 y sobre todo las líneas generales. Dijimos que Madrid tenemos que devolver a Madrid el respeto institucional. Es que no, tenemos que recordar de dónde veníamos en el año 2019. Había un gobierno, Manuela Carmena, que fue un paréntesis negro en la ciudad de Madrid, donde no se respetaba institucionalmente al Ayuntamiento de Madrid. Hay que recordar que Manuela Carmena recibió a Puigdemont en Cibeles, en el Palacio de Cibeles, al golpista Puigdemont, y por tanto había que recuperar ese respeto institucional de la capital de España. Había que recuperar la prestación de los servicios que habían sido evaluados por una malísima gestión del anterior equipo de gobierno. Yo creo que eso se ha conseguido. En el año 2022 se ha ejecutado el 90% del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, es decir, el 90% de las iniciativas que estaban previstas se han puesto en marcha y se han ejecutado, frente al 50% que se ejecutaba de media en el anterior mandato. Se han llevado a cabo nuevos equipamientos y construcción de los equipamientos en todos los barrios para poder ofrecer los mejores servicios públicos a los ciudadanos. Y eso se ha hecho continuando siendo el motor económico de España, porque decía antes que Madrid es la primera ciudad que ha recuperado el Producto Interior Bruto respecto a la precrisis, y Madrid está en un momento de explosión, digamos, de generación de empleo, de oportunidades, de generación de crecimiento económico, y eso lo hemos sido capaces de hacerlo sin dejar a nadie atrás, porque se ha atendido a los mayores, se ha dado oportunidades a los jóvenes y se ha acompañado a las familias en esa necesaria acompañamiento que desde las administraciones y especialmente a los más vulnerables hay que dar. Y lo que tenemos que plantear ahora es cuáles son los nuevos proyectos para los próximos 4 años, porque la gente no nos va a votar por lo que hemos hecho, sino también nos va a votar sobre todo por lo que vamos a hacer, y en ese sentido estamos preparando también nuevas iniciativas para poder continuar transformando la ciudad de Madrid.
Ahora hablamos de ellas, pero es verdad que cuando uno presenta un programa electoral no puede prever que ocurran cosas. Han tenido ustedes en esta legislatura que hacer frente a la pandemia y no solamente a lo que es ha sido, en fin, esta situación en general, sino a algunos problemas que no eran previsibles pero que han ido surgiendo. Las cocinas fantasma, por ejemplo, esto no estaba previsto, pero es verdad que han surgido como setas y hay vecinos que están muy enfadados.
Normal, cuando aparecen nuevos negocios derivados pues de la nueva situación económica, no solo ha pasado con las cocinas fantasma, también pasó en su día con la aparición de Uber, las VTCs y por tanto las aplicaciones.
Bueno, con las famosas terrazas COVID.
Las famosas terrazas COVID, lo que tenemos que hacer es acondicionar, ir acompasando la normativa. En ese sentido, está previsto aprobar en la Ciudad de Madrid la modificación de las normas urbanísticas que va a permitir regular este tipo de actividades y, por tanto, que estén sometidas a una evaluación ambiental, uh-huh, de tal manera que esas exigencias que solicitan los vecinos para hacer compatible el bienestar de los vecinos, pero también compatible con la necesaria actividad económica, se pueda ordenar y se pueda regular. Lamentablemente, ese texto no ha sido aprobado todavía porque Vox ha decidido no apoyarlo de momento, ese texto, y por tanto esa regulación que estaba prevista llevar a cabo está todavía en el aire. Pero creemos que hay que ordenar, que hay que regular, y muchas veces la actividad económica, la realidad social y económica llega antes que la propia ordenación o la legislación en este caso, ¿no?
Fíjese, acaba de mencionar a Vox. Sí, nos llamó muchísimo la atención, para bien, quiero decir, durante la pandemia. Es verdad que todos los grupos que forman parte del Ayuntamiento de Madrid hicieron ustedes piña, muy especialmente con Ciudadanos, evidentemente, pero también con Más Madrid, por ejemplo. En cambio, las relaciones con el señor Ortega Smith últimamente no parece que vayan demasiado bien. ¿O en qué punto están?
Pues no van demasiado bien porque Vox ha decidido bloquear no solo al Ayuntamiento de Madrid, sino también a la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que ha votado en contra de los presupuestos de Díaz Ayuso y ha votado en contra de los presupuestos de José Luis Martínez Almeida y, por tanto, se ha autoexcluido de la política. Podía haberse sentado a negociar y haber dicho: estos presupuestos no nos gustan por este motivo, queremos incorporar esta partida económica, queremos dar esta ayuda social a determinados colectivos, pero ha apostado por el bloqueo. Y tiene que tener en cuenta que el bloqueo no perjudica al Partido Popular o al gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, ni a Isabel Díaz Ayuso ni a Almeida, sino perjudica a todos los ciudadanos. Porque eso dificulta la puesta en marcha de nuevas iniciativas, dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos. Pero claro, cuando uno lo que decide es autoexcluirse de la política madrileña, no aportar y bloquear, es lo que sucede. Y en esa situación está Vox. Y yo creo que Ortega Smith y también la señora Monasterio tienen que reflexionar, porque no pueden estar en esta exclusión política no aportar y bloquear, que es lo que están haciendo.
Dedujo por lo que usted me dice que en el caso de que necesitasen después de las elecciones alguien para gobernar, ya sé que me van a decir que aspiran a la mayoría absoluta, pero en el caso de que necesiten a alguien, ¿volverían a optar por Ciudadanos? En el caso de que tengan representación, que está también por verlo, antes que con Vox.
Nosotros salimos, como bien dice Celi, a ganar y a ganar por goleada. Y además no es una pretensión que digamos que supere las expectativas, es una pretensión que está al alcance de la mano. El apoyo por parte de los ciudadanos al proyecto del Partido Popular y al que ha liderado Almeida cada vez es más amplio y por tanto pretendemos hacerlo así. El resto de los partidos políticos, sin embargo, Eli, solo se están peleando unos por entrar, por alcanzar ese 5% y poder tener representación de concejales, y otros por ser segundo, que es lo que está pasando. Reyes Maroto y Rita Maestre solo se están peleando para ver quién lidera la oposición, porque saben que no van a poder gobernar en solitario. El único candidato que se va a presentar a las elecciones que puede gobernar en solitario y que además creemos que lo va a hacer es Almeida. Por tanto, el voto que no vaya a Almeida es un voto que va necesariamente a una coalición de partidos que pretende reeditar el gobierno de Sánchez. Por tanto, será un voto que vaya a Sánchez.
La sintonía, la buena sintonía que ha habido con el alcalde y la vicealcaldesa, con Begoña Villacís, durante toda la legislatura ha sido evidente. Ahora parece que Ciudadanos cada vez está más desinflado. El otro día Begoña Villacís ni siquiera ha conseguido los avales que le exigía su partido para volver a ser candidata. No los ha conseguido nadie, por lo tanto lo va a ser de nuevo, pero hay muchas posibilidades de que Ciudadanos termine desapareciendo. Sinceramente, señor Carvente, ¿ustedes han hablado con Begoña Villacís para incorporarla a las filas del Partido Popular?
No, porque ella ya lo ha manifestado públicamente que nunca quería venir al Partido Popular, que no pretendía ser nunca un miembro del Partido Popular y, por tanto, ella misma dijo que no quería pertenecer a este partido ni ser candidata en las listas electorales del Partido Popular. El Partido Popular, ya lo ha dicho el presidente nacional, Núñez Feijóo, siempre está abierto a nuevas incorporaciones. Se haya militado en el partido que se haya militado, pero para ser miembro del Partido Popular, para ser miembro de una candidatura del Partido Popular, lo que sí hay que estar plenamente identificado con los principios, con los valores y sobre todo con las ideas programáticas con las que se presenta. Y por tanto, todo aquel que se sienta plenamente identificado, como dijo Núñez Feijóo, tendrá las puertas abiertas para participar activamente en el Partido Popular. Pero Begoña Villacís siempre ha manifestado lo mismo y en eso ha sido muy coherente porque siempre ha dicho que no pretendía en ningún caso formar parte del Partido Popular, sino que pretendía, como bien va a hacer, ser la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid.
Va usted, volviendo un poco al tema de la campaña electoral, evidentemente está usted en perfecta coordinación con Inmaculada Sanz, pero ¿están ustedes también coordinados con la campaña que va a hacer Isabel Díaz Ayuso?
Por supuesto, sí. Inmaculada Sanz es la directora de campaña, yo soy el portavoz de la campaña de Almeida y ambos estamos integrados en el comité de campaña del Partido Popular Regional, que va a dirigir a Alfonso Serrano como director de campaña de Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto que sí, porque tenemos que estar plenamente coordinados plenamente y tenemos que presentar unas campañas, digamos, coherentes, porque al final representan lo mismo. Díaz Ayuso, José Martínez Almeida representa lo mismo que son los principios, las ideas, los valores y los balances que puede presentar el Partido Popular. Y en ese sentido, por supuesto que sí, plena coordinación, no solo en los actos electorales, sino también en las propias iniciativas y programas que presenten ambas candidaturas.
¿Tienen ustedes ya preparadas las medidas? Siempre hay medidas estrella, o por lo
pues
menos...
Pues tendrá que haber medidas estrella, claro. Por supuesto que sí, porque Madrid es una ciudad que está en permanente construcción. Hay un mural que preside el Salón de Plenos de la Asamblea de Madrid que se llama La Ciudad Inacabada, y eso es lo que es Madrid. Sí. Madrid tiene que continuar transformándose y, por tanto, no puede parar. Y, por supuesto, que habrá medidas singulares, pero también medidas dirigidas a cada uno de los ciudadanos en cada uno de sus barrios. Y tenemos que continuar transformando el espacio público para que los ciudadanos en sus barrios, en sus distritos, tengan mejor prestación de servicio, tengan un mejor entorno, tengan mejores parques y jardines y la ciudad esté más limpia. Y, por supuesto, también tenemos que afrontar el reto de tener grandes infraestructuras que transformen la realidad de Madrid. Y tenemos dos retos o dos oportunidades, a mi juicio, muy importantes, que es el desarrollo norte, famosa Operación Chamartín, y también el desarrollo sureste, donde va a haber más de 100.000 viviendas, y ahí hay que dotarle de servicios y de infraestructuras, y es un reto que tenemos que asumir en estas nuevas elecciones y, por tanto, someterlo también a la aprobación de los ciudadanos a través de las propuestas electorales.
Es verdad que cuando uno gobierne tiene una cierta ventaja en la campaña electoral porque puede presumir de lo que está haciendo, mientras que la oposición no, pero también tiene una desventaja y es que está muy ocupado haciendo lo que tiene que hacer, mientras que normalmente el candidato a la oposición, bueno, pues tiene menos deberes. En este caso, se enfrentan ustedes a una mujer que al mismo tiempo está siendo candidata y ministra del Gobierno de España.
Es una candidata a tiempo parcial que ha mandado Pedro Sánchez a intentar, como decía antes, pues ser segunda o tercera fuerza política en la ciudad de Madrid y, por tanto, que no caigan en la más absoluta irrelevancia política. Pero Pedro Sánchez nos ha mandado, además, a la peor. porque Reyes Maroto es la ministra que peor ejecución presupuestaria ha presentado de los 22 ministros que hay. Y fíjese los ministerios que hay y los ministros que hay como para ser la última en ejecución presupuestaria. Ha ejecutado exactamente el 29% de su presupuesto frente al 90% que se ha ejecutado en el Ayuntamiento de Madrid. Y por tanto, como digo, nos ha mandado a la peor ministra y además nos ha mandado a una persona a tiempo parcial, que además está utilizando de una manera, a mi juicio, absolutamente inadecuada el ministerio para promocionarse. Ayer mismo mandaba una carta o anunciaba que el presidente Sánchez había mandado una carta apoyando que a Madrid viniera una institución europea cuando no le corresponde esa competencia, o hace también unos días también mandaba remitía una carta al alcalde en relación al paisaje de la luz y al riesgo que existe en relación a la consideración de la misma del patrimonio mundial. Por tanto, está haciendo además una utilización absolutamente inadecuada, torticera y hasta inmoral del propio ministerio para darse a conocer, porque es una persona que no es conocida en la Ciudad de Madrid y que, por otro lado, además tiene un profundo desconocimiento de la política y de la realidad de la Ciudad de Madrid. Hace unos días decía que en Madrid hay 25 distritos cuando hay 21, o el otro día también decía que el bonobús, eso que la mayoría de nuestros ciudadanos ya no conocen porque desapareció a finales de los años 90, pues que lo iba a hacer gratis. Por tanto, es una persona desconocida, es una persona que además es una embajadora de las políticas de Sánchez y sobre todo desconoce profundamente la realidad de la política madrileña.
Entiendo que sería usted partidario de cambiar las normas de manera que en cuanto alguien anuncia que va a ser candidato o algo, debería dejar los cargos anteriores.
Y si no los deja, lo que no puede hacer es utilizarlos para su beneficio, que es lo que está haciendo exactamente la señora Maroto. Muchas veces, por supuesto, pues es difícil dejar porque hay algunos proyectos en marcha, porque se están perfilando, se están finalizando algunos proyectos e iniciativas que se han puesto en marcha, pero lo que no puede hacer es utilizarlo políticamente, porque está sacando un rédito político de una situación específica que no le corresponde. Y si además eres una persona que no conoces la realidad de Madrid, lo que tienes que hacer es dedicarte a tiempo completo a conocerlo. Y yo creo que los madrileños, los ciudadanos, no nos merecemos un candidato o una candidata, en este caso, a tiempo parcial, cuyo trabajo se define porque es la ministra de Industria y Turismo y, por tanto, tiene unas competencias y unas obligaciones que la ausentan permanentemente de la Ciudad de Madrid. Y eso no se lo merecen los ciudadanos. Necesitamos unos candidatos a tiempo completo que puedan debatir, que podamos debatir y poner en marcha, poner sobre la mesa iniciativas y que sean debatidas y que proponga iniciativas reales que mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos. Y si uno no está en Madrid y si uno no conoce Madrid, es imposible que pretenda mejorar la calidad de vida de los madrileños.
Bueno, los que sí vivimos en Madrid, sí es verdad que notamos que ha mejorado la calidad del aire. De hecho, el año pasado, 2022, por primera vez cumplieron ustedes con la directiva europea. ¿Cómo lo han hecho?
Pues es una de las iniciativas de las que estamos más orgullosos, porque Madrid había incumplido de manera reiterada y sistemática la directiva europea de calidad del aire, desde su entrada en vigor en el año 2010, lo había incumplido hasta este año, el año 2022, y por tanto nos sentimos plenamente satisfechos. Pero es que además es la tendencia de la mejora ya es imparable. De hecho, enero se ha cerrado con los mejores datos también de la serie histórica. Enero ha sido el mejor año del año 2010 en calidad del aire. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues trascendiendo ese reduccionismo de la izquierda ecológica según la cual solo hay que trabajar en el ámbito de la movilidad y yendo mucho más allá. No solo hemos trabajado por una movilidad sostenible, sino que además hemos trabajado en el resto de las fuentes de emisiones, en el ámbito residencial, en el ámbito industrial, y por eso hemos prohibido las calderas de carbón, hemos reducido las calderas de gasoil, hemos transformado la flota de autobuses de la MT, hemos renovado el 60% de los autobuses y por tanto somos la primera gran ciudad de Europa que ha eliminado el gasoil. Hemos trabajado en la instalación de placas fotovoltaicas en las instalaciones municipales, hemos incrementado un 27% la autonomía energética de las municipal en ese sentido y por tanto hemos puesto en marcha un menú muy amplio de iniciativas que trascienden ese reduccionismo según el cual toda la contaminación se resuelve con la reducción del tráfico.
Hombre, algo habrá tenido que ver, reconózcamelo, señor Caravante, aquella iniciativa de Manuela Carmena del Madrid Central, que luego es verdad que se ha ido ampliando, se ha ido mejorando, se ha ido transformando, pero pues fíjese, nació de aquella semilla.
La gran virtud de Madrid Central, y eso es digno de reconocer, es que puso un problema, que era el problema de la contaminación al aire, sobre la mesa. Pero Madrid Central fue anulado por los tribunales porque fue una auténtica chapuza, porque se hizo mal, y ahora en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictó el pasado diciembre, lo que pone de manifiesto es que Madrid Central, las políticas llevadas a cabo del 15 al 17, fueron perjudiciales para la calidad del aire. Eso es lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que hemos hecho nosotros no solo es una política que, por supuesto, tiene que tener restricción de la movilidad, porque hay que avanzar una movilidad más sostenible, sino, como digo, un menú de alternativas que no perjudiquen a los ciudadanos, sino que permita, como digo, que primero la Administración haga los deberes y que vaya más allá. Y, sobre todo, acompañando a las familias, a las empresas. Por eso hemos dado 110 millones de euros para que los ciudadanos, las empresas puedan renovar sus vehículos y también para que se puedan renovar las calderas de gasoil o eliminar definitivamente las calderas de carbón.
Bueno, si ustedes consiguen que José Luis Martínez Almeida repita, se lo va a ir a agradecer al apóstol Santiago, haciendo pues el camino otra vez. ¿Cuántas veces hemos hecho ya el camino?
Yo lo he hecho dos veces.
Bueno,
he hecho dos
no veces. Está mal, ¿eh?
Nada, pero me gustaría hacerlo la tercera, así que habrá que hacerlo.
A lo mejor corriendo. Que no,
no lo sé yo, cierto, son muchos
no
kilómetros.
No sé, por cierto, si ha corrido esta mañana con
hoy
el alcalde o no.
¿Ah, sí? Hoy solo. El alcalde no ha podido a primera hora y hoy me ha tocado... tocado solo, que es bastante más duro.
Desde luego. ¿Corren ustedes hablando o con musiquita?
Vamos, tal que es difícil poder mantener una conversación.
Bueno, creo que se va a Carabanchel.
Me voy a Carabanchel.
En cuanto salga de aquí, sí. ¿Qué es lo que van a hacer allí?
Pues vamos a poner de manifiesto el extraordinario esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid por mantener unas zonas verdes, unos parques y jardines de manera adecuada y, por tanto, vamos a poner en marcha una nueva plantación para volver a recuperar esa infraestructura verde que se dañó en el año 2020 por Filomena y, por tanto, vamos a continuar. Hemos plantado a lo largo de este mandato 184.000 árboles y eso es un tema absolutamente imparable. Somos la primera ciudad en arbolado por habitante por metro cuadrado y, por tanto, somos una referencia. Hemos sido declarados por tercer año ciudad arbórea por la ONU y, por tanto, tenemos que mantener esas infraestructuras verdes, ese arbolado extraordinario que tiene la Ciudad de Madrid y, en la medida posible, crecer en ello. Y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy en Carabanchel.
Sí, le digo, ¿qué es eso que no han conseguido llevar a cabo y que van a intentar por todos los medios que se complete en la próxima legislatura, en el caso de que ganen?
Que yo se creo les que ha tenemos en el pendiente tintero. Grandes infraestructuras también que hay que resolver. Uno de los compromisos que teníamos era el soterramiento de la 5 y es un compromiso que hemos ejecutado en el proyecto, pero que estamos en conversaciones con el Ministerio porque tiene que hacer una segunda fase en la operación campamento y, por tanto, le tenemos que dar coherencia y viabilidad técnica a ese proyecto y es uno de los proyectos que sí nos gustaría llevar a cabo, como ya ha dicho el alcalde, en la próxima legislatura y que no hemos podido acometer en nuestros 4 años, por lo que digo, por esa operación campamento en la que el Ministerio ha puesto sobre la mesa la necesidad o la intención que tiene de continuar ese soterramiento y que tiene que ser, por supuesto, de manera coordinada.
¿Desmontarán el escalestri de Vallecas?
Pues yo creo que el escalestri de Vallecas ya es el único prácticamente escalestri que queda en la Ciudad de Madrid. Hemos mantenido el de Joaquín Costa, el de Pedro Bosch y, por supuesto, que en algún momento se quitará. El problema es que teníamos un proyecto en el Ayuntamiento de Madrid que era el año 2006 y que no cumple las expectativas en cuanto a la reducción de congestión y, sobre todo, a recuperar el espacio público en superficie. Porque el proyecto año 2006, que además es bastante caro, más de 100 millones de euros, lo que ejecuta al final es quitar el puente, pero dejar la misma sombra, digamos, del puente en superficie. Y, por tanto, no se recupera espacio público. Y lo que nosotros queremos es plantear un proyecto que quite ese escalectri, pero que también recupere en superficie zonas verdes y zonas estanciales para los ciudadanos.
En fin, de aquí a mayo, lo dicho, quedan 3 meses y medio que van a ser de un trabajo muy intenso, porque tiene usted que seguir ocupándose de su parcela, que es la movilidad y el medio ambiente en la capital de Madrid, y además ser portavoz de campaña. Así que, por cierto, si vuelve a ganar Almeida, ¿usted va a seguir o le gustaría seguir siendo lo que es ahora o aspiraría a algo más?
Me gustaría es formar parte del equipo de Almeida donde lo determine. Es verdad, yo estoy muy contento y más satisfecho de las áreas que he tenido la responsabilidad de gestionar a lo largo de estos 4 años. Me apasiona la movilidad o el reto de la movilidad y, por supuesto, el medio ambiente, pues uno de los retos que las grandes ciudades tienen por delante. Por tanto, son dos áreas en las que me encuentro cómodo y muy satisfecho el balance que hemos hecho.
Pero vicealcalde tampoco estaría mal, ¿no?
Somos muchos, hay mucha gente para poder serlo.
Muy bien, pues Borja Caravante, portavoz, en este caso, por encima de lo demás, portavoz de campaña del señor Martínez Almeida y además delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Pues nada, a seguir trabajando
de manera
imparable. Va a ser duro.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Este domingo, Madrid al tanto viene más castizo que nunca. El derbi Getafe-Rayo Vallecano pondrá la guinda a otra mañana apasionante del deporte madrileño. Vaya partido. Pero además tenemos Primera Federación, fútbol femenino y todo lo que pase en los campos de la Comunidad de Madrid. Todo el sabor del deporte dominical.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Pues hablamos ahora de delitos y de unos delitos muy específicos. Según los datos que ha ofrecido el Ministerio del Interior, uno de cada 5 delitos que se cometen en nuestro país se hacen a través de la tecnología, a través de Internet, de la red, de nuestros dispositivos móviles, incluidos los teléfonos. El aumento de este tipo de delincuencia es del 72% con respecto al 2019. Por lo tanto, yo creo que es muy importante repetir en qué consisten estos delitos constantemente, porque es verdad que muchas veces pensamos que nos llegan solamente a través de nuestros ordenadores o de nuestros correos electrónicos. Cuidado, porque hay mucha gente mayor a la que le llegan también a través de su teléfono móvil y picar. Nos acompaña ya Diego Alejandro, que es inspector jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía. Señor Alejandro, inspector, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, ¿cuáles son los delitos, los ciberdelitos que más han aumentado en los últimos tiempos?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el delito informático es un delito transversal. Es decir, tenemos que diferenciar lo que son delitos puramente tecnológicos, que se cometen a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y luego aquellos otros delitos más tradicionales que también hacen uso de estas tecnologías. Claro. Con lo cual, nos encontramos que prácticamente todo el código penal se puede cometer utilizando estas tecnologías y que requieren de unas técnicas especiales para investigarlas. Fundamental que nos encontramos, sobre todo, es que es el uso de técnicas de ingeniería social por parte de los delincuentes. El típico phishing, que es el correo electrónico que nos envían, pero ya han derivado hacia la necesidad de tener esa información previa por parte de los delincuentes hacia técnicas utilizando los mensajes de texto, incluso utilizando las llamadas, los conocidos como vishing y smishing.
Claro, es verdad que les hemos puesto unos nombres muy complicados, pero sí, al fin y al cabo son estafas que se cometen a través de nuestros dispositivos, y cuando hablo de nuestros dispositivos hablo de los teléfonos, mucho cuidado con la gente mayor sobre todo, y que como bien dice, o puede ser un email que nos dice, pinche usted, un email que normalmente suelen alertarnos mucho, pinche aquí si usted, yo qué sé, me quiere aprovechar una oferta que siempre es, en fin, muy jugosa, o incluso nos advierte. El otro día un compañero nos decía, acabo de recibir un correo en el que me dicen que es que se supone que he cometido un delito y si no lo he cometido tengo que pinchar en esta dirección. Todo lo que sea pinchar en direcciones, mucho cuidado, muchísimo cuidado. Luego tenemos los mensajes, los SMS famosos, y luego estamos también viendo delitos a través de llamadas de teléfono, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hay un punto importante que hay que destacar, y es que las organizaciones criminales utilizan actúan como si fueran auténticas empresas. Lo único que su materia prima son nuestros datos, con lo cual realizan muchas veces ataques previos para obtener esos datos. Una vez que los tienen, pues nos pueden hacer una llamada telefónica haciéndose pasar por una entidad de prestigio, como puede ser una compañía telefónica, nuestra entidad bancaria o incluso la empresa de suministros. Incluso en algunas ocasiones hemos detectado incluso haciéndose pasar por administraciones públicas. Con lo cual, ahí ya, teniendo esos datos previos, lo que intentan en esa llamada, en ese mismo momento, es obtener el beneficio económico a través de una transferencia bancaria o de un pago que realicemos a través de nuestra tarjeta, por ejemplo.
Ese dinero, si nos han conseguido estafar, ¿ese dinero se suele recuperar o se queda por ahí perdido? Porque es muy, claro, es muy complicado. Antes el estafador primero se te tenía que acercar físicamente y se le podía atrapar. Es que ahora te pueden estar realizando, intentando estafar desde el otro lado del mundo.
Efectivamente, es que a nivel de investigación, nosotros diferenciamos lo que es, por un lado, la investigación tecnológica y, por otro lado, la investigación económica. En la investigación tecnológica, pues tenemos que tener en cuenta mucho desde dónde nos llaman, desde dónde nos conectan, nos envían un email, por ejemplo, o desde dónde nos están llamando. Pero es cierto que utilizando técnicas de spoofing, por ejemplo, nos están suplantando el CLI, que es el número de teléfono que aparece, y pareciendo que nos está llamando, por ejemplo, nuestra entidad financiera, nos hacen creer que tenemos un problema con un pago con una tarjeta, por ejemplo, y esa misma llamada es la que aprovechan para hacer la transferencia. Por eso la cooperación internacional se antoja primordial, porque el dinero ya viaja también hacia el extranjero y necesitamos mecanismos de cooperación internacional y a través de instituciones, incluso tanto policiales como judiciales, para intentar seguir ese rastro económico, un lado el tecnológico y el otro el económico, a ver si podemos en un momento dado bloquear unos fondos o ver dónde van para poder, una vez que identifiquemos al autor y se proceda a la detención, en cualquier parte del mundo en el que esté, se puede intentar recuperar parte del dinero que se estafa.
Aquí el problema es que este tipo de delitos nos han hecho dudar absolutamente de todo. Cualquier mensaje que recibamos es, en principio, puede ser sospechoso de que nos están intentando estafar. Pero bueno, evidentemente, cuando uno recibe una comunicación de su padre o de su madre, bueno, es más complicado. Pero en cuanto recibimos una comunicación de una entidad o de un organismo oficial, efectivamente, hay que ponerlo siempre en cuarentena. ¿Qué es lo que nunca debemos hacer ante un mensaje de este tipo, donde se nos avisa de un cargo que no hemos hecho en una tarjeta o de que nos tenemos que poner en contacto con nuestra suministradora de electricidad porque ha habido un problema? ¿Qué es lo que no hay que hacer nunca?
Lo primero es aplicar el sentido común, es decir, y voy a ser un poco viejuno a lo mejor, ¿no? ¿No? Nadie da duros a pesetas, eso lo tenemos que tener muy claro. Yeah. Luego, en la medida de lo posible, siempre comprobar la fuente. Mm. Es decir, si nos están llamando por teléfono, si nos están mandando un correo o un mensaje de texto, por supuesto, tanto en el correo como en el mensaje, nunca clicar directamente en el mensaje ni descargarnos ningún archivo que esté adjunto. Intentar identificar la fuente, es decir, me voy a poner en contacto con mi entidad bancaria, o con mi empresa de suministro, pero fuera de ese canal de comunicación que se nos ha abierto. Cuando nos hacen una llamada, que es verdad que nos pillan más en frío, que nos cuesta reaccionar, pues intentar que en esa misma llamada no se dé ningún código, no que nos digan que nos van a mandar, ni se acepte ninguna oferta que nos hagan esa misma llamada, sino intentar retrasarlo lo máximo posible, incluso a una llamada en el futuro, para que nos dé tiempo a comprobar esa fuente, el origen de quién realmente nos está llamando. Muchas veces a través de los foros podemos ver, de foros como pueden ser foros de empresas que se dedican a esto, a asociaciones de perjudicados, o incluso, por ejemplo, tenemos a la OCU o tenemos al INCIBE, que a los que podemos acudir y donde podemos consultar, incluso a la ley de protección a la Agencia de Protección de Datos, podemos realizar consultas a través de los foros y ver si desde determinado número de teléfono, desde determinado correo electrónico, algún tipo de estafa concreto hay más gente implicada, más gente, más víctimas.
Bueno, por desgracia, los malos siempre están pensando nuevas maldades y por lo tanto suelen ir muy rápidos, sí. Inventan diferentes maneras de estafar a la gente y hay que ir siempre detrás. ¿Tienen ustedes suficientes efectivos para luchar contra ellos? ¿Cómo trabajan?
Sí, bueno, pues hacemos una labor bastante bastante minuciosa y sobre todo a través de las redes, evidentemente, y tenemos que, como he dicho, tres tipos de investigación, podríamos decir, la tradicional, a la que no podemos abandonar nunca, la que hacemos la económica, siguiendo el rastro del dinero, y luego la tecnológica, que evidentemente nos implica tener unos medios especiales para poder rastrear a través de las redes y sobre todo intentar identificar y ubicar de dónde se están cometiendo delitos. En los últimos años estamos produciendo un incremento de personal especializado, ya no solo dedicado a delitos tecnológicos, sino que estamos con un plan de formación bastante potente para formar a más funcionarios policiales en la investigación de este tipo de delitos, porque no solo se van a investigar los delitos informáticos, sino que ayudan también a la investigación del crimen organizado en general. Y sobre todo esta formación la estamos ampliando y la estamos llevando muy de la mano de jueces y fiscales, porque no puede ser de otra forma. Tenemos una Fiscalía Especial de Criminalidad Informática que para nuestras investigaciones resulta vital, resulta un apoyo vital para, sobre todo, los problemas que tenemos a la hora de las denuncias que vamos recibiendo, que están muy dispersas por todo el territorio nacional, cuando no recibimos también denuncias desde el extranjero. Con lo cual, el apoyo en este tipo de organismos para nosotros es fundamental.
Decíamos al principio de esta conversación, inspector, que estos ciberdelitos han aumentado un 72% con respecto a 2019. Aquí la pandemia también ha ayudado a los ciberdelincuentes, porque evidentemente hemos tirado todos mucho más de ordenadores, de tablets, de dispositivos móviles. Personas mayores que a lo mejor todavía les costaba un poquito meterse en este mundo, se han visto obligados a aprender casi a pasos agigantados, convirtiéndose de esa manera en posibles víctimas.
Hay diversos factores. Primero, hemos estado más pendientes de nuestras redes sociales, de los correos electrónicos, etcétera. Hemos accedido desde nuestros domicilios a través del teletrabajo en las empresas, con lo cual las medidas de seguridad que muchas veces las empresas tienen para dentro de su entorno, al acceder desde el exterior han supuesto una cierta vulnerabilidad, que se han paliado muchas veces, pero... Y luego, sobre todo, es que las organizaciones criminales han aprovechado y han conseguido mayor efectividad, precisamente porque hemos estado más pendientes. Y hemos visto también como muchas organizaciones dedicadas a otro tipo de delitos, más a nivel en el plano físico, han derivado hacia el plano virtual porque han visto que a través del anonimato, de la utilización de VPNs, programas y software de deslocalización, etcétera, consiguen tantos o más beneficios sin necesidad de exponerse a la víctima.
En fin, que debemos ser todos muchísimo más cuidadosos, porque antes hablaba mucho de las personas mayores, inspector. Todos somos víctimas potenciales de caer en uno de estos engaños. Como digo, cada día se inventan cosas nuevas y, por lo tanto, bueno, pues cada día nos pillan más de sorpresa. Cuidado con esas llamadas de supuestas entidades muy cercanas a nosotros que nos piden datos que no deberíamos compartir con nadie. Cuidado con pinchar en esas direcciones que nos llegan vía WhatsApp o vía correo electrónico, porque más vale, yo creo, inspector, supongo que me va a dar la razón, más vale que nos pasemos de prudentes que no que hagamos algo así un poco a lo tonto y a lo loco y nos tengamos que arrepentir.
Sí, efectivamente. Además hay que tener en cuenta que en el delito informático, en líneas generales, el punto o el eslabón más débil es la víctima. Porque al final, y es cierto que nos puede pasar a cualquiera, que ante cualquier comunicación podemos caer por las circunstancias en las que nos encontremos en ese momento. Hay que tener precaución y toda precaución es poca. La seguridad al 100% no existe, eso está contrastado. Y nada, hay que intentar evitar o dejar las menores puertas abiertas para que puedan acceder a nuestros datos y para que al final los delincuentes se puedan aprovechar de ellos.
Diego Alejandro, inspector jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía. Muchísimas gracias por estos minutos que ha compartido con nosotros y muchísimas gracias por el trabajo que hacen ustedes.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.